Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Seguimos firmes con Jorge Petersen hablando de física, hablando de ondas electromagnéticas y demás, y siendo que es algo tan específico y tan puntual, pero que insisto, el punto sobresaliente, que en general tienen muchas materias que, que pueden no ser las más populares dentro de una escuela, tiene una gran influencia en nuestra vida. Por eso las están enseñando. Por eso
ojo, son... que igual son muy queridas también, ¿eh?
Sí,
no son materias.
Tengo la impresión, es arbitrario lo que voy a decir. Creo que los que la quieren un montón, mucho más que otras.
Es verdad, esa sí es una materia, claro, que
apasionante.
La amás o la odias. no tiene término medio.
Está muy bien. Una de las cosas que vamos a poder hablar quizás antes del cierre de esta clase tiene que ver con el origen de la radiofonía, ¿no es cierto? Porque si bien estamos hablando de cierto tipo de ondas específicas, a mí siempre me generó una gran curiosidad cómo es que nació esto. Es cierto que la primera emisión formal de radiofonía sería Argentina, no el primer contacto al respecto, que es de Guillermo Marconi, es previo a lo de los locos de la azotea, pero que también me generó así como una gran curiosidad de saber cómo lograron hacerlo, ¿no es cierto? En un tiempo en el que no había información, no había demasiados antecedentes, era hasta muy costoso disponer de herramientas, ¿no?
No, tal cual. Igual lo curioso de todo esto, más allá de cómo se creó, de cómo se generó, era para qué se iba a utilizar.
Claro.
En realidad la radio surge o nace para poder transmitir contenidos didácticos, que es Totalmente. Lo que estamos haciendo en este momento.
Exactamente.
No era como para tandas publicitarias o por poder hacer comercio de alguna manera, sino para educar.
Bueno, hay un libro que yo recomiendo, si te gusta la radio tenés que buscar Días de Radio, que es un libro maravilloso, que habla de la historia de la radiofonía, especialmente en Argentina, donde explica, inclusive te muestra textos de cómo se criticaba seriamente que hubiera publicidad en las radios.
Tal cual.
No está hecha para esto la radiofonía, se decía. Y también es cierto que había un origen, que otro de los orígenes se vinculaba con los tiempos de guerra, con que se utilizaba la comunicación a través de la radiotelefonía para poder comunicarse de una embarcación a tierra o en distintas circunstancias. Fue decisivo en términos de, inclusive en tiempos de paz, el hecho de poder evitar conflictos, el tema de las bandas radiofónicas.
Tal cual, y es más, tenemos un audio sobre la primera emisión.
Podemos ir a la primera emisión, es algo que a mí también me genera curiosidad. Es desde el Teatro Coliseo, si no me equivoco, Parsifal era la ópera que se emitía. Y que existe una grabación de ese primer día, a mí siempre me pareció raro, pero ¿cómo hacían? ¿Grababan en un disco de pasta lo que estaban emitiendo? Bueno, una curiosidad que vale la pena dejar como leyenda, porque lo importante es lo que van a escuchar a partir de este momento. Quien hablaba era, la voz era la de Enrique Telemaco Susini, el líder, digamos, el más sobresaliente de los locos de la azotea, así se le llamaba, porque se fueron hasta la azotea del teatro para contactarse con muy poquitos receptores que había usando la piedra de Galena en ese momento.
Tal cual, pasa que no teníamos las antenas potentes que tenemos ahora para poder emitir, entonces ¿qué tenían que hacer ellos? Buscar salir al espacio exterior. Uh-huh. Estábamos en la ciudad de Buenos Aires, no tenemos demasiada cantidad de plazas como para poder hacerlo, al menos en ese momento tampoco. ¿Y qué hacían? Se subían a las terrazas para poder comunicar.
Impresionante porque... además, esta persona, Susini, eran varios más los que estaban involucrados en esto, que se casó con una cantante de ópera, inclusive, había un nivel cultural muy denso en toda su familia. Llegó a ser director de las radios más importantes de la Argentina con el pasado del tiempo, pero siempre trabajando desde lo tecnológico, mucho más que desde el contenido artístico. Para él la obsesión era poder generar este vínculo tecnológico. Voy a ver si me puedo animar a contar algo que quizás Jorge no conozca.
A ver, dale.
Vos sabés que... históricamente hay algunas frecuencias de radio específicas en Argentina. Una es, creo que 710, que estaba reservada internacionalmente para los casos de conflicto. Son bandas más anchas que otras para que tenga un rango de alcance más grande y que debían estar históricamente en manos del Estado para evitar, ante una circunstancia extrema, que eso sea utilizado por manos privadas, que sea del Estado que pueda disponer de esa frecuencia, que es más ancha que otras para poder tener más llegada a la gente.
Mirá vos, y bueno, de lo que estábamos hablando recién, ¿no? De una de las características, por ejemplo, de las ondas, que es la amplitud y la frecuencia. Y ahí tenemos la diferenciación entre la AM y la FM, ¿no? Amplitud modulada, bueno, y frecuencia modulada.
¿Nos podés ayudar a los chicos y a mí a entender bien cuál es la diferencia entre AM y FM? Más allá del sonido, porque está claro que el sonido de FM parece mucho más lindo que el de AM, pero todo tiene su razón.
Ah, bueno, pero depende para quién también, ¿no?
Sí, exactamente.
El tema es el siguiente. Hablábamos antes del tema de la amplitud y de la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ondas que pasan por un solo segundo. Uh-huh. Es como un paquete completo. Okay. Y la amplitud, decíamos antes, cuán larga era la onda, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo estoy haciendo con FM es modulando esa frecuencia. Ajá. Mandar todo un paquete de misma frecuencia para cada señal, sí, para que lleguen al estéreo, a la radio de casa. Y en cambio, lo que estoy haciendo con AM es modulando esa amplitud, modulando un paquete de ondas para que vaya llegando a cada domicilio.
Trasladándolo a los chicos, que supongo que escucharán mucho más FM que AM, que se escucha en radio, por cuestiones obvias, la música se escucha mucho mejor por FM que por AM, pero si vos vas de viaje, vas a ver que la mayoría de las emisoras de AM tienen más extensión en kilómetros, tienen mucha más llegada.
Exactamente, mucho más porque alcance. Son ondas mucho más largas. En cambio, la frecuencia modulada son ondas mucho más cortas.
Bien, bien. Es otro de los razones que teníamos para compartir con Jorge Petersen. Estamos disfrutando de, educar a través de la radio, de utilizar recursos a través de la radio y de la tele, de este emprendimiento del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública para acompañarlos, para ayudarlos, para que no perdamos horas de aprendizaje, no para sustituir a la escuela, que es definitivamente insustituible en todos sus niveles y en toda la Argentina. Esperemos prontito volver a estar todos juntos en ese espacio absolutamente sagrado. Jorge Petersen, profe, avancemos con las ondas electromagnéticas.
No sé qué te podría contarte. Yo, por ejemplo, puedo mostrarte, como para poder entender un poquito más estas ondas, comparándolas, sí, con las mecánicas, que como las mecánicas necesitan un medio para propagarse, son más visuales, ¿no? Uh-huh. Simple. Yo agarro una palangana y pongo agua.
Sí.
Yo agarro una lapicera y con la punta de la lapicera lo meto en la palangana y la saco.
Ajá.
¿Qué estoy haciendo? Una perturbación. Y enseguida empiezo a ver cómo se empiezan a producir esas ondas radiales, sí, ¿no es cierto? A través de toda esa palangana.
Y que además lo peculiar, a ver, corregime, es que si haces ese movimiento, tienen cierta armonía las olas.
Tal cual. Tal cual, por esto que hablábamos antes de que cada una tiene cierta frecuencia, ajá, y longitud de onda, ¿no es cierto? Lo podemos comparar exactamente con eso. Uh-huh. Cuanto más grande sea cresta y cresta, u ola y ola, por decirlo de alguna manera, sí, mayor va a ser esta longitud de onda. Uh-huh. Y cuando sea mucho más chiquita, menos longitud.
Bien. ¿Sí? Esto que hoy parece tan claro debe haber tenido un origen, supongo. Alguien que se habrá ocurrido, que habrá dicho, uy, mirá lo que apareció, mirá lo que, esta cuestión que califica a los genios por encima de cualquier otro ser humano, ¿no?
Y ahí podríamos hablar un poco sobre el origen, cómo se origina una onda electromagnética, ¿no? ¿Cómo puedo yo producir una onda electromagnética? Como hablábamos recién, si yo pongo una lapicera a la punta en un tacho con agua, en una palangana con agua, estoy generando ondas. Uh-huh. Bien, esas son ondas mecánicas. Ahora, las electromagnéticas, yo tengo una carga eléctrica, ¿sí? Y la empiezo a mover, estoy generando una corriente eléctrica.
Sí, señor.
¿Estamos? Como los cables que tenemos en casa que pasa la corriente eléctrica. Toda corriente eléctrica genera a su alrededor, un campo magnético.
Ok.
¿Hasta ahí me seguís?
Sí, claro.
Bien, estamos con el magnetismo, imanes.
Uh-huh. Sí.
Uno genera al otro.
Ajá.
Y el otro genera al otro. O sea, perfecto, el campo eléctrico genera un campo magnético.
Perfecto.
Este campo magnético variable, si yo lo hago variar, voy a generar también un campo eléctrico.
Perfecto.
Uno regenera al otro todo el tiempo. Al tener estos dos campos al mismo tiempo, tengo justamente las ondas electromagnéticas. Tenemos el campo eléctrico y campo magnético al mismo tiempo.
Esto quiere decir recreo, vos lo sabes mejor que yo, Jorge. Nacieron en Mendoza en el año 2008 como trío. Pusieron distintos tipos de música, desde raíces del folclore argentino hasta lo más novedoso de la música indie, de la indie alternativa. Primer disco en 2014, el álbum llamado Usted Señálemelo, es de Usted Señálemelo y los escuchamos.
Oh,
Vamos a tener que interrumpir el recreo porque tenemos una comunicación telefónica muy, pero muy especial a propósito de... tiene que ver con ondas electromagnéticas, tiene que ver con ondas radiofónicas, pero sobre todo tiene que ver con la radioescuela, tiene que ver con este servicio que se está produciendo, con cómo la creatividad y el esfuerzo y la dedicación y el compromiso de ustedes, los docentes, hacen que se puedan superar escollos tan gigantes como este. Nos vamos a ir a Corrientes, desde Colonia Bruno, desde Colonia Pando está Daniel Bruno, en realidad. No sé si estás en Colonia Pando estrictamente, Daniel, mucho gusto. Gonzalo Bonadio te saluda y Jorge Petersen, ¿cómo estás?
Hola Gonzalo, es un gusto. Te escucho un poquito bajo, tengo un poquito bajo el retorno, pero nos podemos bañar igual lo mismo.
Bueno, te decía, ¿vos estás en Colonia Pando puntualmente o básicamente, pues estamos hablando de una historia muy particular que quiero que nos cuentes, vinculado con tus varios oficios, digamos, de maestro, tu oficio también de comunicador y el hecho de poder llegar hasta chicos que no tienen forma de tener acceso a la enseñanza de otra manera que no sea a través de tu servicio en este momento?
Yo en este momento estoy en San Roque, en mi casa. Ajá. San Roque es una localidad que está a 140 kilómetros al sur de la capital de la provincia y Colonia a 30 kilómetros de San Roque.
Bien.
Y desarrollo mis actividades docentes en el colegio secundario Madre Teresa de Calcuta los días lunes y martes en Colonia Pando. Allí tenemos una radio escolar que les había proveído a nuestro colegio hace un tiempo, y a raíz de eso la rectora de ese entonces, la señorita Alicia del Carmen Boni, me dio para que yo me hiciera cargo. Si bien soy docente del área primaria, sí. Yo soy profesor de enseñanza primaria, o maestro, para ser más preciso, uh-huh. Por mi profesión de periodista, hace 32 años que me dedico a la profesión, y por tener también un medio de comunicación acá en la zona, me dio para llevar esas horas cátedra. Y desde hace 6 años estoy enseñando lenguaje artístico y comunicacional en ese colegio, que es básicamente enseñar algo de radio y otras cuestiones que tienen que ver con la comunicación para mejorar la expresión de los alumnos. Ese es el encuadre de mi actividad, digamos.
Fantástico. Daniel, mira, estamos con Jorge Petersen, que es profe de física. Estamos en una clase puntual vinculada con la física, pero él también te quiere preguntar cosas.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Quería preguntarte si vos le das algún tipo de horarios a los chicos. ¿Cómo manejás el tema de la parte didáctica, la parte de los contenidos con ellos?
Bueno, cuando ocurrió lo de este aislamiento obligatorio, se anunció durante un fin de semana. Y como les dije, yo tengo clases los lunes y martes, de manera tal que yo me despedí de unos de mis alumnos de cuarto año un martes y ya no tenía la posibilidad de volver a verlos hasta el lunes siguiente, pero bueno, justo en el medio vino esta decisión. Inmediatamente el Ministerio de Educación de la provincia instruyó a los colegios que se comiencen a enviar contenidos virtuales, y para lo cual hay una normativa muy precisa, que es que los docentes armáramos grupos de WhatsApp o de comunicación y que cada docente respetara el horario que posee en los días
en el establecimiento, ¿no es cierto?
Para no generar un embotellamiento de comunicación, por decirlo, ¿no?
Claro.
Y para no complicarlo a los chicos. Entonces, con esa normativa, yo con mis alumnos comencé a comunicarme a partir de las 14:30 aproximadamente, y en los primeros días armamos un grupo con una profe justamente de física y matemática, y después incorporamos a un profe de geografía y de biología, y bueno, al principio eran solo 27 chicos de los 45, y entonces, como yo decía, bueno, tendríamos que tratar de llegar a todos, y como ustedes, soy consciente de que nuestra radio se escucha en todo ese ámbito, pedí autorización a la rectora para complementar lo que enviábamos vía WhatsApp con una suerte de clase abierta, que no es otra cosa que apoyo a través de la radio. La rectora consultó con el ministerio y, por supuesto, fue aceptada la propuesta, y desde ahí comencé a trabajar de esa forma.
Para pasar en limpio, empezaste vos armando un gran grupo de WhatsApp y terminaste agregándole a ese grupo de WhatsApp, para llegar a más chicos todavía, inclusive chicos que pueden no ser de esa escuela, un servicio a través de la radio, digamos.
Sí, fíjate que en el grupo inicialmente eran esos. Hoy estuve revisando el grupo y hay más de 44, 47, no tengo exactamente la cifra en este momento. pero por ejemplo se agregaron alumnos de trayectorias discontinuas, se llaman, que son personas mayores que por su edad no pueden ir habitualmente a la escuela, y entonces nosotros le damos los contenidos, van y buscan, hacen sus trabajos y después se los visamos. Ahora esos chicos, esas personas están dentro del grupo, están ex alumnos e incluso padres y hasta algún que otro vecino, no está en el grupo, pero me envían mensajes haciéndome saber que escuchan. La madre de un héroe de Malvinas, por ejemplo, me envió un mensaje muy emotivo, sabiendo que escucha. O sea, es abierto a toda la comunidad, ¿no?
Claro. Así que, o sea que, digamos que lo que ustedes hacen es explicar a través de la radio y que después los alumnos les mandan las actividades por WhatsApp, ¿sería algo así?
Claro. Primero, yo, por ejemplo, para el próximo lunes, desde mañana ya comienzo a definir el material, más allá de que ya tengo cosas que he enviado, les voy a reforzar lo que he enviado, le envío vía fotos, es más fácil de bajar para ellos, y después de eso, el lunes a la mañana envío también material para que sea leído al aire. Uh-huh. Por ejemplo, consejos sobre coronavirus, dengue, efemérides del 2 de abril, algunas citas históricas y otras cosas, y designo a dos o tres alumnos para que lo lean.
Bueno,
el día lunes, a las 2:30, después que termina un maestro de primaria de dar su clase de apoyo en nuestra emisora, que también comenzó ayer, antes de ayer, comienzo a desarrollar la clase en base a los contenidos que he enviado. La clase básicamente es explicación, es ahondar en detalles, ejemplos, y los chicos están conectados conmigo en tiempo real a través del WhatsApp, es decir, ellos me envían dudas, alguna respuesta, alguna inquietud, alguna pregunta, y yo en la medida de lo posible voy respondiendo. Y faltando unos 10 minutos, saco a los alumnos al aire, a dos por vez,
para que den clase.
Líneas, e interactuamos. Y
fantástico.
Ellos me responden preguntas y además leen las consignas que les he dado.
Bueno, lo que sí, Daniel, acá coincidimos en que lo que te va a costar cuando pase todo esto y vuelvan a clase es decirle que no usen el celular en el colegio.
No,
va a ser imposible, porque va a ser una herramienta fantástica en este caso.
El celular yo tengo prohibido a mis alumnos que usen el celular en clase, salvo que sea como recurso didáctico. Es decir, por ejemplo. Le hago analizar noticias del día, le comparto mi wifi, le hago analizar noticias del día.
Genial.
Por ejemplo, los días lunes hacemos un repaso de las noticias más importantes del fin de semana. Y entonces a un grupo le doy que baje una noticia de tal diario, a otro de tal medio, y así vamos analizando.
Fantástico.
Como parte de actividades. Y
Daniel,
hoy les quiero comentar como novedad también, había cuatro alumnos que me hicieron saber que no tenían radios en sus casas porque se les quemó, porque los padres se les fundió. E hice una campaña a través de la emisora donde yo tengo programa y ya conseguí las radios, les voy a hacer llegar a través de la policía o la gente del hospital para que puedan escuchar por aire, digamos, ¿no?
Maravilloso, Daniel. Felicitaciones, agradecimiento, gracias por esta charla y gracias por todo lo que estás haciendo por los pibes.
Al contrario, gracias a ustedes, un gusto y me alegra mucho estar en contacto con Gonzalo y con Jorge, y sobre todo Gonzalo, a quien admiro desde el deporte porque también soy maratonista, y la verdad que sos un ejemplo.
Muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Que siga todo bien y ojalá podamos seguir difundiendo lo que están haciendo.
Seguramente, gracias.
Daniel Bravo, una persona que no conforme con su primera inquietud vino con otra inquietud, y cuando se enteró que el programa de radio vino con otra inquietud, y así se van logrando las cosas, demostrando una vez más que en los tiempos de crisis nos angustiamos mucho, nos preocupamos mucho con toda lógica, pero también puede surgir una capacidad creativa que por ahí no sabíamos ni que teníamos. Bueno, en eso estamos, Jorge, viendo desde distintas lógicas, ¿no? Porque una de las razones por las cuales Daniel inició esta movida es por problemas que había de conectividad para tener Wi-Fi o datos en los teléfonos celulares de los pibes.
Y eso es lo importante, ¿no? Ver qué herramientas podemos tener para poder seguir trabajando con los chicos.
Sí, ahí volvemos un poco al origen, y cuando yo le decía lo del celular lo decía así como un sarcasmo, porque a ustedes les debe pasar, chicos, que tendrán la tentación de mandar un mensaje o recibir un mensaje. No, lo dejo en vibrador, no molesto a nadie. Y en realidad está mal porque nos distrae indefectiblemente, y porque también está mal, y los colegios suelen ser reticentes a sacar el celular cuando el pibe entre, porque lo consideran como es una propiedad privada del chico, no hay que tocarla. Pero a la vez, del otro lado, está la parte positiva. que es todo esto, ¿no? Las posibilidades que genera la telefonía celular en la actualidad.
Tal cual, pero yo diría como docente intentemos buscar herramientas que sean bastante lindas para los chicos, para atraerlos, como también la didáctica que usamos frente al pizarrón.
Exactamente.
Si uno le explica al chico, lo transporta a otro mundo, se olvida totalmente del teléfono.
Uh-huh, absolutamente, absolutamente. Bueno, repasamos, tenemos que empezar a terminar, así que tenemos que empezar a repasar lo que hemos disfrutado en esta movida vinculada con las ondas electromagnéticas. Desde mi ignorancia, lo primero que les diría, chicos, cuando alguien le cuestione el tema de las ondas, díganle, ¿sabes qué? En casi todo lo que tiene que ver con tu vida están las ondas electromagnéticas.
Todo el tiempo. Uh-huh. Desde que vemos nosotros, cocinamos, ¿no es cierto? Usamos el celular, la radio, la tele. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es primero qué es una onda, que habíamos hablado que era justamente la propagación de energía, que tenemos dos tipos de ondas distintas, las mecánicas, donde está energía para propagarse, un medio para propagarse y las electromagnéticas que no lo necesitan. Básicamente eso, con esas dos, y después vamos al espectro electromagnético, que teníamos toda la clasificación de las ondas que tenemos a nuestro alrededor.
Jorge, de todo lo que estamos diciendo en estos días, de todo lo que nos enseñan en estos días, de todo lo que nos sobreinforman a veces por este tema del coronavirus, ¿qué es lo primero, qué es lo que vos le dirías? Si en este momento tuvieras a tus chicos en el colegio y terminaras, y mañana te dicen, pueden volver solamente a dar clase y juntarse y después volver a casa. ¿Qué es lo que dirías? ¿Qué es lo primero y lo más importante que les diría respecto a toda esta crisis?
¿Cuando volvamos al aula, me decís?
No, imaginariamente te dan la chance de estar ahora con tus alumnos. Como lo estás haciendo a través de la radio, decirles qué cosas.
Si hay cuidarse, que elegir eso. Cuidarse, no salgan, quédense en casa, lávense las manos, higienícense todo el tiempo. Eso es lo más importante. Aprovechen los espacios para leer, para poder dispersarse también, para poder estudiar, hacer las cosas que les gusta a uno, pero siempre dentro de casa.
Les pedimos a los alumnos o los maestros interesados en ampliar el tema que ingresen a la plataforma seguimoseducando.gov.ar, donde encontrarán materiales de consulta de cada uno de estos temas. Y es importante que sepan que no tiene costo alguno la navegación dentro de la plataforma educativa. Puede bajar programas o verlos sin que se les consuman datos del celular. Es parte de lo que estamos hablando y parte de lo que se estableció como compromiso en este tiempo con las telefónicas. Jorge, un placer.
Muchas gracias, Gonzalo.
Y me animo a sumarme, aparte del consejo de la higiene, de tener cuidado, de respetar la cuarentena. Cuando pasemos esto, no nos olvidemos de todo lo que pasamos, a ver si salimos mejores.